Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente a Radio María Canadá, al programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la presentación de Jesús en el templo. Tocaremos también el tema la adoración de los Reyes Magos y la huida a Egipto. Es la vivencia de la mística María Valtorta. Estos escritos no han sido aprobados por la Iglesia Católica, pero recomendado por el Papa Pío XII, obispo, y el mismo Padre Pío. Lo que vamos a oír es lo que Jesús le dictó a María Valtorta. La semana pasada, en la última parte del programa, hablamos del nacimiento de Jesús, la cual vamos a volver a comentar en este programa. Nacimiento de Jesús. El cuerpo de María despide cada vez más luz, absorbe la de la luna, pareciera como si ella atrajera hacia sí lo que puede venir del cielo. Ahora ya es ella la depositaria de la luz, la que debe dar esta luz al mundo. Cuando mi vista de nuevo puede resistir la luz, veo a María con su hijo recién nacido en los brazos. Es un niñito rosado y regordete que gesticula con sus manitas del tamaño de un capullo de rosa, que menean sus piececitos tan pequeños que cabrían en el corazón de una rosa. El buey se ha despertado por el esplendor que se levanta por el ruido. Hace ruido con las pezuñas y muge. El asno vuelve la cabeza y rebuzna. Es la luz que lo saca del sueño. Pero me seduce la idea de pensar que hayan querido saludar a su Creador por ellos mismos y por todos los animales. Y José, casi en rapto, estaba orando tan intensamente que era ajeno a cuanto le rodeaba. Y también torna en sí. Y por entre los dedos apretados contra el rostro ve filtrarse la extraña luz. Se descubre el rostro, levanta la cabeza, se vuelve. El buey está de pies, oculta a María, pero ella le llama. José, ven. José acude, cuando ve, se detiene como fulminado de reverencia y está casi de caer rodilla en ese mismo lugar, pero María insiste. Ven, José. Y apoyando la mano izquierda en el heno y teniendo con la derecha estrechado contra su corazón al infante, se alza y se dirige hacia José, quien por su parte se mueve azarado por el contraste entre el deseo de ir y el temor de ser irreverente. Junto a la cama, para el ganado, los dos esposos se encuentran y se miran llorando con beatitud. Ven, que ofrecemos a Jesús al Padre. Esto lo dice María. José se pone de rodilla, ella erguida, entre los dos, alzan la criatura en sus brazos y dice. Luego María se inclina hacia José y ofreciéndole al infante le dice. Toma, José. ¿Yo? ¿A mí? Oh, no. Yo no soy digno. José se siente profundamente turbado, anonadado ante la idea de ver y tocar a Dios. Pero María insiste. Bien digno eres tú, y nadie más que tú, José. Por eso el Altísimo te ha alejado, Toma, José, tenlo mientras que yo busco su ropita. Y se pone a manos a la obra mientras que María acuna a su hijo, estrechándolo contra tu corazón, con su carrillo sobre la cabecita para darle calor. José reviva el sol, el fuego, sin ahorrar leña, para hacer una buena hoguera y se pone a calentar el heno. De forma que según lo va secando, para que no se enfríe, se lo va metiendo en el pecho, para luego que tenga suficiente para un colchoncito para el infante. Va al pesebre y lo dispone como una cunita. Anuncio a los pastores que vienen a ser los primeros adoradores del verbo hecho hombre. Un pastor dice, ¡oh, un ángel!, grita el niño. Un pastor niño, mira, está bajando y se acerca de rodillas ante el ángel de Dios. El ángel dice, no vengo como portador de desventura, sino os traigo el anuncio de un gran gozo para el pueblo de Israel y para todo el pueblo de la tierra. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Al decir esto, el ángel abre más las alas y las mueve como un sobresalto de alegría. Una lluvia de chispa de oro y de piedras preciosas parece desprenderse de ellas. Un verdadero arco iris de triunfo sobre el pobre redil. El Salvador que es Cristo. El ángel resplandece con mayor luz. Sus dos alas ahora ya están detenidas, teniendo su punta hacia el cielo, como dos velas inmóviles sobre el zafiro del mar. Parecen dos llamas que suben ardiendo. Se mueve de nuevo y vuelve a abrir las alas. Levanta ese rostro suyo en que la luz y sonrisa paradisíaca se funde y dice, le dice el ángel a los pastores, lo reconoceréis por estas señales. En un pobre establo detrás de Belén, encontraréis a un niño envuelto en pañales, en un pesebre. Pues para el Mesías no había techo en la ciudad de David. El ángel se pone en serio a decir esto, más que serio, triste, y dice, desde el cielo vienen muchos más ángeles. Muchos ángeles semejantes a él, una escalera de ángel descendiendo y exultando y anulando la luna con su resplandor paradisíaco. Y se reúne en torno al ángel anunciador, batiendo la sala, emanando perfume con un arpegio de notas en la que más hermosas voces de la creación encuentran un recuerdo y alcanza, este caso, la perfección del sonido. José se vuelve a la puerta porque la están tocando. ¿Quién sois? Pastores. Os traemos comida y lana. Venimos a adorar al Salvador. Entra. Las teas iluminan el templo, el establo. Los viejos empujan a los niñitos delante de ellos. Están hablando de los pastores. María se vuelve y sonríe. Venid, dice. Venid. Los invita con la mano y la sonrisa. Toma al que ha visto al ángel y se lo acerca hacia sí. Hasta el mismo pesebre. El niño mira con beatitud. Los otros invitados también, por José, se arriman con sus dones y depositan con breves y emocionadas palabras a los pies de María. Luego miran al niño que está llorando y sonríe emocionado y dichoso. Ordeñan a la oveja con la punta de un paño embebecido, embebido de leche caliente y espumosa. María moja los labios del niño, el cual absorbe el dulce cremoso. Todos sonríen, más aún cuando la punta de la tela todavía entre los labiecitos. Jesús duerme bajo el calor de la lana. Los pastores dicen, déjanos besar su vestido, dice Leví con una sonrisa de ángel. María alza a Jesús y sentada sobre el heno ofrece los piececitos arropados para que lo besen. Y los pastores se inclinan hasta el suelo y besan esos piececitos minúsculos cubiertos por tela. Quien tiene barba primero se adereza, Casi todos lloran y cuando tienen que marcharse, salen caminando hacia atrás, dejando allí su corazón. Presentación de Jesús en el templo. La virtud de Simón y la profecía Ana. Ve una casita modestísima, sale una pareja de personas. Por una escalerita externa, baja una jovencita madre con un niño en brazos, envuelto en un lienzo blanco. Reconozco a esta mamá nuestra. Es la misma de siempre, pálida y rubia, graciosa y muy fina en todo su movimiento. Va vestida de blanco y arropada con un manto azul pálido. Cubre su cabeza, un velo blanco, lleva con mucho cuidado al niño. José y María se dirigen hacia la puerta lateral que tiene 8 escalones. Creo que también las otras puertas. Es como si el cubo del templo estuviera elevado respecto al resto del suelo. Viene un sacerdote. No sé si a modo propio o es que José lo ha llamado. María ofrece los 2 pobres pichones y comprendo cuál será su suerte. Dirijo la mirada a otra parte. Observo la decoración de la recargadísima puerta del techo y del atrio. Me parece ver con el rabillo del ojo que el sacerdote asperja a María con agua. Debe ser agua porque no veo manchas en su vestido. Luego María, que junto con los 2 pichones había dado un troncito de moneda, al sacerdote, me había olvidado decirlo. Entra José en el templo, propiamente dicho, acompañada por el sacerdote. María ofrece el niño que se ha despertado y dirige a su alrededor sus ojitos inocentes, con esa mirada de asombro propia de los niños de pocos días. El sacerdote lo toma y lo eleva extendiendo los brazos, vuelto hacia el templo, dando la espalda a esa especie de altar que está encima de aquellos escalones. El rito ha quedado cumplido. María recibe de nuevo al niño y el sacerdote marcha. Algunos miran curioso, entre ellos abre paso un viejecito que camina encorvado y renco, apoyándose en un bastón. Debe ser muy anciano para mí, sin duda, de más de 80 años. Se acerca a María y le solicita por un momento al pequeño. María, sonriendo, se lo concede, y Simeón, que ya había creído que pertenecía a la casa sacerdotal y que, sin embargo, al juzgar, al menos por el vestido, es un simple fiel, lo toma y lo besa. Jesús le sonríe con ese gesto alegre, con ese gesto mimoso e incierto de los lactantes. La sonrisa de María se difunda en su viva palidez cuando Simeón le anuncia el dolor. A pesar de que ella ya lo sepa, esta palabra traspasa el espíritu. Se acerca más a José y María, buscando consuelo, estrecha compasión a su hijo contra su pecho y bebe como un alma sedienta. Las palabras de Ana, hablando de Ana la sacerdotisa, la cual, siendo mujer, siente compasión de su sufrimiento y le promete que el Eterno le mitigará con sobrenatural fuerza a la hora del dolor. Mujer, aquel que ha dado el Salvador a su pueblo no le faltará el poder de otorgar el don de su ángel para confortar tu llanto. O sea, María la sacerdotisa le está dando fortaleza a María cuando oye lo que le dijo Simeón. Continúa hablando Ana la sacerdotisa. Nunca le ha faltado la ayuda del Señor a las grandes mujeres de Israel. Nuestro Dios te dará corazón de oro purísimo para aguantar el mar de dolor para el cual serás la mujer más grande de la creación, la madre. Y tu hijo, acuérdate de mí en la hora de tu misión. Mira María, mira hijos. Simeón esperó toda la vida ver la luz, saber que se había cumplido la profecía y la promesa de Dios. Pero no dudó nunca. Nunca se dijo a sí mismo: es inútil que persevere y esperar y orar. Perseveró y obtuvo ver lo que no vieron ni el sacerdote ni los miembros del Sanedrín, que estaban llenos de soberbia y completamente ofuscados al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador en esa carne infantil que le da calor y sonrisa. Recibe a través de mis labios del niño la sonrisa de Dios como primer premio por su vida honrada y por su piedad. La segunda lección de las palabras de Ana es: ella, la profetisa, también ve en el recién nacido al Mesías. Esto da la capacidad de profecía. Sería natural, pero escucha y vuelve a escuchar lo que, impulsada por la fe y la caridad, le dice a María: iluminad con ello vuestro espíritu, ese espíritu vuestro que tiembla en este tiempo de tinieblas y en esta fiesta de luz. Dice: aquel que ha otorgado un Salvador no le faltará poder de enviar a su ángel para confortar tu llanto y tu tristeza. Entonces la profetisa le está diciendo dos cosas importantes. Que no se preocupe, que ninguno pudo ver, ni los sacerdotes, tener la oportunidad de ver el Hijo de Dios, tener la sonrisa del niño Dios. Y segundo, que no se preocupe, que Dios le dará la fuerza y la fe para poder soportar todo lo que pueda venir en ese periodo de tinieblas, y eso va a ser la luz. Como dice: aquel que ha otorgado un Salvador no le faltará el poder de enviar a su ángel para confortar su llanto . Adoración de los magos. Veo identificarse la luz nocturna que llueve del cielo lleno de estrellas, hermosísimas en el cielo oriental, tan vivas y grandes que parecen cercanas. Una estrella cuyo insólito tamaño le hace asemejarse a una pequeña luna avanza por el cielo de Belén. La estrella se detiene encima de la casita que está situada en el lado más corto de la plazuela. Por la calle principal avanza una caravana: caballos guiados de las riendas, dromedarios y camellos montados o que transportan su carga. El sonido de los cascos produce un rumor como el agua de un torrente cuando roza las piedras y choca contra ellas. Llegados a la plaza, todos se detienen. La caravana avanza bajo la luz radiante de la estrella. Tiene un esplendor fantástico. Los jaeces, las riquísimas cabalgaduras, los indumentos de sus jinetes, las caras, los equipajes, todo resplandece, uniendo, avivando a su brillo de metal, de cuero, de seda, de piedras preciosas, de pelaje, con brillo estelar, y los ojos relucen y ríen las bocas, porque en los corazones se ha encendido otro fulgor, el de una alegría sobrenatural. Las tres caravanas se bajan de sus respectivas cabalgaduras. Un siervo la conduce inmediatamente a otra parte y ellos de pie se dirigen hacia la casa. Se postran rostro en tierra para besar el suelo. Son tres potentados a jugar por su riquísima vestidura. Uno de ellos, de piel muy oscura, que se ha bajado de un camello, que se arropa con una toga de cándida seda esplendente, ciñen su frente y su cintura preciosa con aro. El de la cintura pende un puñal o una espada, cuya empuñadura está cuajada de gemas. Los otros dos, que montaban espléndidos caballos, están vestidos así. Uno de paño de rayas bellísimas, en que predomina el color amarillo, elaborado de manera dominó, largo, ornado con capucha y cordón, tan recamados que parecen única labor de filigrama de oro. El otro lleva una camisa sedeña que, formando bolsa, sobresale del pantalón amplio y un largo ceñido a los pies. Y se vuelven en un finísimo chal, tan adornado todo, el de flores y tan viva, que asemeja un jardín florido. Llevan su cabeza un turbante sujetado por cadenitas, todo en ello con engaste de diamante. Tras haber venerado la casa que está el Señor, se ponen de nuevo de pie y se dirigen a una posada. O sea, los tres reyes magos, cuando llegaron, por cierto que son tres reyes magos, como hemos hablado siempre, primero llegan a la casa donde está Jesús, no llegan a visitarlo, pero al llegar a la casita donde está el niño Jesús, porque están viendo la luz de la estrella que está iluminando ahí, se paran en ese instante, se bajan del camello de los caballos y se besan el piso de la tierra donde nació el niño Jesús. Pero en ese instante ellos no van a visitar al niño. Después que lo han besado al piso, se dirigen a una posada donde van a descansar. Entonces, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa. En la parte de la presentación del niño en el templo, ahorita estamos hablando de la visita de los tres reyes magos al niño Jesús. Ya venimos y volvemos pronto para la segunda parte del programa.
Hasta que Dios derramó su amor. nos enseñó a amarnos uno a otro. Su ley nos dio, su evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido, en la presentación del niño en el templo. Le decía entonces, por pocos momentos, que los tres reyes magos llegaron a la casa donde el niño Jesús, besaron la tierra y se dirigieron a su posada después de esto. Salen los tres sabios, cada uno seguido de su propio paje. Atraviesan la plaza, los escasos transeúntes se vuelven a mirar a estos pomposos personajes que pasan muy lentamente con solemnidad. Los tres están vestidos aún más ricamente que la noche precedente. O sea, los tres reyes magos llegaron, besaron el suelo frente a la casa de Jesús, volvieron a una posada y se vistieron nuevamente para hacer la visita formal al niño Jesús. Por eso que dice que los tres estaban vestidos aún más ricamente que la noche precedente. La seda resplandece, las gemas brillan. Un gran penacho de preciosísimas plumas, sembrado de escamas aún más preciosas, ondula o trémulo e irradia destello sobre la cabeza del que lleva el turbante. Suben por la escalera y entran. Entran en una habitación que va de parte de la calle al dorso de la casa. Por una ventana abierta al sol se ve el huertecillo posterior. Hay puertas en las otras dos paredes. Desde ellas los propietarios curiosean. Están pendientes de todo lo que está pasando de esos tres reyes magos que llaman la atención. Estos son un hombre, una mujer y tres jovencitos, niños, quizás tres o cuatro. María está sentada con José en pies a su lado. Tiene al niño en su regazo. No obstante, cuando ven entrar a los tres reyes magos, se levantan y hacen referencia. María está toda vestida de blanco, qué hermosa, con su sencillo vestido blanco que la cubre desde la base del cuello hasta los pies. desde los hombros hasta sus delgadas muñecas. ¡Qué hermosa! Con su cabeza pequeña coronada de trenzas rubias. Con el rostro suyo más vivamente rozado por la emoción. Con esos ojos que sonríen dulcemente. Con esa boca que se abre para saludar diciendo, Dios con vosotros. Tanto así que los tres reyes magos, impresionados, se detienen un instante. Pero luego caminan otro poco y se postran a sus pies. Y le ruegan que se siente. Ellos no se sientan, a pesar de los ruegos de María. Permanecen de rodillas, relajados, sobre los talones. Detrás también de las rodillas están los tres pajes. Se han detenido apenas traspasado el umbral de la puerta. Han depositado delante de ellos los tres objetos que llevaban ya esperando. Los tres sabios contemplan al niño, que creo que puede tener de 9 meses a 1 año. Por su aspecto es vivaz y pujante. Está sentado sobre el regazo de su mamá y sonríe y balbucea con una vocecita de pajarillo. Está vestido todo de blanco como su mamá, en sus diminutos piececitos unas pequeñas sandalias. Es un vestidito muy sencillo, una túnica de la que sobresalen los bonitos piececillos inquietos y las manitas gorditas que quería agarrar todas las cosas, y sobre todo la lindísima carita en que ellos brillan los ojos azules, oscuros, y la boca hace hoyito a los lados sonriendo, y descubriendo los primeros dientecitos diminutos. Los risitos de Jesús son tan lúcidos y vaporosos que parecen polvos de oro. El más anciano de los sabios, hablando de los reyes magos, toma la palabra en nombre de los tres para explicarles a María que durante una noche del pasado diciembre vieron encenderse una nueva estrella en el cielo, de inusitado esplendor. Jamás las cartas del cielo habían registrado ese astro, jamás lo habían mencionado. No se conocía su nombre porque no lo tenía. Nacida entonces del seno de Dios, esa estrella había brillado para manifestar a los hombres una bendita verdad, un secreto de Dios. Pero los hombres no le habían prestado atención porque tenían hundida el alma en el fango. No se alzaba la mirada hacia Dios y no sabían leer las palabras que Él escribe alabando eternamente. Por ello, con astro de fuego en la bóveda del cielo. O sea, los tres reyes magos llegaron a ver la estrella y no sabían qué astro era ese, porque aparece de repente. También quiero aclarar que los tres reyes magos estaban viendo el firmamento y sus cartas de la astrología en sitios completamente diferentes. Pero llegaron a ver lo mismo. En las conjunciones de los astros, el tiempo, la estación, el cálculo de las horas pasadas y de las combinaciones astronómicas le habían dicho el nombre y el secreto de la estrella, su nombre, Mesías. O sea, la estrella tenía el nombre Mesías. Su secreto es el ser el Mesías venido al mundo. Y se habían puesto en camino los tres reyes magos para adorarlo, cada uno de ellos sin que los otros lo supieran, por montes y desiertos, por valles y ríos, viajando incluso durante la noche, habían venido hacia Palestina porque la estrella se movía en esa dirección. Para cada uno de ellos, desde tres puntos distintos de la tierra, se movía en esa dirección. Se habían encontrado después en el Mar Muerto. Ellos se encontraron, los tres, en el Mar Muerto. La voluntad de Dios lo había reunido allí y juntos habían continuado comprendiéndose a pesar de cada uno hablaba su propia lengua. Comprendiendo, pudieron hablar la lengua del país por un milagro del Eterno. Juntos se habían dirigido a Jerusalén, dado que el Mesías debía ser el rey de esa ciudad, el rey de los judíos. Pero en el cielo, esta ciudad, la estrella se había ocultado. Pero viendo tranquilizado su conciencia, fueron donde el rey Herodes, o sea, la estrella se ocultó por un tiempo, por un momento. Entonces fueron a donde el rey Herodes para preguntarle en el palacio que había nacido el rey de los judíos, que ellos venían a adorar. El rey, convocando a los príncipes, sacerdotes y escribas, los había interrogado acerca del lugar que debía nacer el Mesías. Esto le habían respondido: en Belén, pequeño pueblo de Judá. Y habían venido a Belén. La estrella dejada ya a la ciudad santa había aparecido de nuevo ante sus ojos. Cuando se dirigieron a hablar con el rey, la estrella se desapareció. Pero cuando se dirigieron nuevamente hacia Belén, la estrella volvió a aparecer. Habían venido hacia Belén. La estrella dejada ya la ciudad santa había aparecido de nuevo ante sus ojos. Y de noche, el día anterior, había aumentado sus resplandores. El cielo todo era un fuego. Luego se había parado sobre esta casa, reuniendo toda la luz de las otras estrellas en un haz luminoso. Así habían comprendido que ahí estaba el nacido, el niño Dios. Ahora lo estaban adorando, ofreciendo sus presentes y sobre todo su propio corazón, el cual jamás cesaría de bendecir a Dios por la gracia concedida y de amar a su Hijo, cuya santa humanidad estaban viendo. Luego volvería a informar a Herodes, pues él quería adorarlo. Este es el oro a que todo rey corresponde poseer. Están ofreciendo los regalos a los tres reyes magos. Este es el incienso como corresponde a Dios. Y esto, oh madre, es la mirra, porque tu hijo es además de Dios hombre y habrá conocer de la carne y de la vida humana la amargura, la inevitable ley de la muerte. Nuestro amor quisiera no pronunciar estas palabras y concebir lo eterno también en la carne como eterno en su espíritu. Pero, oh mujer, si nuestros mapas, sobre todo nuestras almas, no yerran, Él, este Hijo suyo, el Salvador, el Cristo de Dios, por lo tanto, deberá salvar a la tierra, cargar sobre sí mismo el peso del mal de la tierra, uno de los cuyos castigos es la muerte. Esta resina es para esa hora, para que la carne sante no conozca la podredumbre de la corrupción, hablando de la mirra, y conserve la integridad hasta su resurrección, y que por este presente nuestro Él se acuerde de nosotros y salve su siervo de dándole su reino. De momento, añade ella, la madre, para ser santificado por Él, de su niño, nuestro amor, para que, besándolo sus pies, descienda sobre nosotros la bendición celeste. María, que ha superado la turbación suscitada por las palabras del sabio y ha celado la tristeza de la fúnebre evocación ya una sonrisa, le ofrece al niño, lo deposita en los brazos del más anciano, que lo besa y Jesús lo acaricia y luego lo pasa a los otros dos. Jesús sonríe y juguetea con las cadenitas y las cintas de los indumentos de los tres y mira con curiosidad el cofre abierto. Lleno una cosa amarilla que brilla y ríe al ver que el sol hace un arcoíris al herir el brillante de la tapa de la mirra. Los tres demás reyes magos devuelven a María y se levantan. También se ponen en pie. María inclina mutuamente la cabeza en gesto de reverencia. Antes, el más joven había dado una orden al siervo y este había salido. Los tres siguieron hablando todavía un poco. No saben decidirse a separarse de esa casa. Lágrimas de emoción en sus ojos. Al final se dirigen hacia la salida acompañados por María y José. El niño ha querido bajar y darle la manito al más anciano de los tres, y anda así de la mano de María y del sabio, los cuales se inclina para tenernos de la mano. Jesús, por su pasito todavía inseguro de infante, ríe, golpeando con sus piececitos sobre la franja que el sol dibuja en el suelo. Llegaron al umbral de la puerta. Téngase presente que la habitación tenía la misma largura de la casa de los tres. Se despiden arrodillándose una vez más y besando los piececitos de Jesús. María, inclinada hacia al pequeñuelo, le toma la manito y la guía, y esta hace un gesto de bendición sobre la mano de cada uno de los magos. Este es ya un signo de cruz trazado por los pequeños dedos de Jesús, guiado por María. Tras ello, los tres bajan la escalera, la caravana está ahí esperándolo. Los bullones de la cabalgadura reflejan el sol del ocaso. La gente se ha agolpado en la placita para ver este insólito espectáculo. Jesús ríe dando palmada con sus manitos. Su mamá lo ha alzado y lo ha apoyado en el ancho parapeto que limita el descansillo, y lo tiene con un brazo sujeto contra su pecho para que no se caiga. José, que ha bajado con los tres reyes magos, sujeta a cada uno de ellos el estribo al subirse esto a los caballos o al camello. Ya todos siervos y señores están a caballo, se da orden de marcha. Los tres, como último saludo, se inclinan para tocar el cuello de la cabalgadura, o sea, una reverencia. María también, volviendo a guiar la manita de Jesús, en un gesto de adiós y bendición. Ellos, los tres sabios, eran realmente grandes, en primer lugar por virtudes sobrenaturales, en segundo lugar por ciencia y por último lado por riqueza. Y no obstante, se sienten nada, se sienten que son nadie. Polvo sobre el polvo la tierra. Respecto al Dios Altísimo, que crea los mundos con una sonrisa suya y los esparce como grano de trigo para saciar los ojos de los ángeles con collares hechos de estrella. Es María quien toma la mano de Jesús, todavía no sabe bendecir, y la guía en el gesto santo. Es siempre María la que toma la mano de Jesús y la guía. Y ahora sucede lo mismo. Ahora Jesús sabe bendecir, pero a veces su mano traspasa, cae cansada y desesperanzada, porque sabe que es inútil bendecir. Vosotros sabéis mi bendición, cae también indignada porque vosotros me maldecís. Y entonces María la que retira el desdén de esta mano besándola. O el beso a mi madre, le dice Jesús a María Valtorta. O el beso a mi madre, ¿quién podría resistir ese beso? Luego toma sus finos dedos, finos, pero cuán amoroso, imperioso. Mi muñeca y mi fuerza me dan para bendecir. Huida a Egipto. Enseñanza sobre la última visión relacionada con la llegada de Jesús. Es de noche, José está durmiendo con su modesto lecho. En su diminuta habitación, su sueño es pacífico como el de que está descansando de mucho trabajo cumplido con honradez y diligencia. Pero su sonrisa se transforma en congoja. Emite un típico suspiro profundo de quien está teniendo una pesadilla. Se despierta y se levanta sobresaltado. Se sienta en la cama, se restriega los ojos, mira alrededor y mira hacia la ventana de la que proviene ese hilo de luz. Es plena noche, no obstante coge la prenda de vestir que está extendida a los pies de la cama, y todavía sentado en el lecho, se la pone encima de la túnica blanca de manga corta que tenía sobre la piel. Levanta las manos y pone los pies en el suelo y busca las sandalias. Se las pone y se las ata. Se pone en pie y se iría hacia la puerta que está frente a su cama, no hacia la que está lateral a la misma y que conduce al salón en la que fueron recibidos los magos. Llama suavemente con la punta de los dedos casi indecible tic-tic debe ser oído que le invita a entrar. Pero abre con cuidado la puerta y la vuelve a entornar sin hacer ruido. Antes de ir a la puerta, había encendido una lamparita de aceite de una llama. Por lo tanto, se ilumina con ella. Entra en una habitación un poco más grande que la suya. Con una cama pequeña y baja al lado de esa cuna, ya ardía la lamparita. La llamita oscilante en un rincón parece una estrellita de luz tenue y dorada que permite sin molestar a quien está dormido. Pero María no está dormida. Está arrodillada junto a la cuna, tiene un vestido claro y está orando. Y velando a Jesús, que duerme tranquilo. Jesús tiene la edad de la visión de los magos. Es un niño de 1 año aproximadamente, un niño guapo y rosado y rubio. Está durmiendo con su cabecita ensortijada en la almohada. Y su manita cerrada junto a la garganta. ¿No duerme? Pregunta José con voz de asombro. ¿Por qué? ¿Jesús no está bien? Oh, no, él está bien. Yo estoy rezando, dice María. Luego me echaré a dormir. ¿Por qué me has venido? José, mientras habla, María arrodillada, donde estaba antes. José, en voz bajísima para no despertar al niño, le dice, pero con tono apremiante. Tenemos que irnos de aquí enseguida. Prepara el baludillo y un fardo, todo lo que pueda meter en ello. Yo me encargo de preparar lo demás. Llevaré lo que más pueda. Cuando empiece a clarear, huimos. Lo haríamos incluso antes, pero tengo que hablar con la dueña de la casa. ¿Y por qué esta huida? Después te lo explico. Es mejor. Es por Jesús. Un ángel me ha dicho, toma al niño, a la madre y huye a Egipto. No pierdas tiempo. Ya yo empiezo a preparar todo lo que pueda. ¿Necesitas ayuda? Pregunta cada cierto tiempo José, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. No, gracias, responde siempre María. Hasta el fardo que deberías pesar bastante. Sorry. Coge el fardo y se lo lleva a su cuarto. ¿Cojo también las mantas de lana? Pregunta María. Coge todo lo que pueda. Todo el resto lo perderemos. Toma lo que pueda, no servirá porque tendremos que estar fuera mucho tiempo. María, José está muy apenado de decir esto. María se pone a hacer idea de cómo está suspirando. Dobla las colchas suyas y las de José. Dejamos los bordados y las esterillas mientras que están atando las colchas. Para pesar que voy a tomar 3 burros. No puedo cargarlos demasiado porque el camino será largo e incómodo. Entre montaña y parte del desierto. Disculpen. Tengo todo para el gasto para comprar los 2 burros, pero no puedo devolverlo. María recoge los objetos, observa a Jesús y sale para volver con los vestiditos todavía húmedos. Quizás se lavaron el día antes. Se vuelve mirando alrededor y recoge un juguete de Jesús, una ovejita tallada en madera. La toma en sus manos y un selloso entrecortado besa esto. Ahora sí, ya no queda nada, solo Jesús está en su cunita. María piensa que será conveniente también preparar al niño para la cuna y la mueve un poco para despertar al pequeñuelo. Él solamente refunfuña un poco, se da la vuelta y sigue durmiendo. María le acaricia delicadamente, los risitos, Jesús está bostezando. Ve a su mamá y sonríe. José regresa, ¿estás preparada? ¿Estás preparada? Ha cogido sus mantas y su camita. No podemos llevarnos a la cuna, pero por lo menos que tenga un colchoncito. El pobre pequeñito es perseguido a muerte. José grita, María diciéndole, sí, María, es a muerte. José lo quiere muerto porque tiene miedo de él. Esa fiera inmunda tiene miedo de este inocente por su reino humano. No sé qué hará cuando comprenda que ha huido, pero ya nosotros estaremos lejos. No llores, María. Al verte llorar es para mí un dolor mucho más que tener que marchar al exilio. María levanta, arropa al niño y lo aprieta a su pecho. Salen de la habitación. Salen a escasa luz con los tres burros. El más fuerte lleva los anseros. Los otros llevan a María, la albarda. José, todo preparado, salen atados en un haz y colocados encima del fardo. Nuevos saludos y lágrimas, María se monta en su burrito, mientras la patrona que tiene a Jesús en sus brazos lo besa más, luego se devuelve a María, lo devuelve a María y también monta a José, el cual atado a su asno lo lleva a los equipajes para estar libre y poder controlar al de María. La huida comienza mientras Belén, que todavía sueña la fantasmagórica escena de los magos. Regreso de Nazaret. ¡Qué maravilla! Regresaron. María grita alegría cuando, pasado aproximadamente 4 años, volvió a Nazaret y puso en pie en su casa y besó esas paredes entre las cuales Susi abrió su seno para recibir la semilla de Dios. José saludó con alegría a los parientes, a los sobrinitos crecidos en número y en edad, y el gozo de haber recordado por sus conciudadanos al ver que sus dotes en el oficio lo buscaron enseguida. Hemos llegado a la parte final del programa, de la presentación del niño, los tres reyes magos, la huida a Egipto y el regreso. Entonces terminamos con esto en busca del tesoro escondido y lo espero para la próxima semana con un programa también bastante interesante. Hasta luego y hasta la próxima oportunidad.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.